América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que ustedes escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy les propongo que nos acompañen para conocer dos aproximaciones a otras historias derivadas del descubrimiento de América a través de un libro y de una serie de televisión. El historiador Javier Traité desmitifica la llegada al Nuevo Mundo en Conquistadores Secundarios, una historia torcida de la conquista de América. Y la serie de televisión La Peste, del director Alberto Rodríguez y el guionista Rafael Cobos, recrean el ambiente y la sociedad de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI, una ciudad donde la riqueza florecía gracias al comercio internacional y que era la puerta de América y el enlace entre el Nuevo Mundo y Europa. Es la primera serie de televisión que ha participado en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián y se acaba de estrenar en España. Son nuestros tres invitados al programa de hoy. En el control de sonido nos acompaña Jesús Carreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy. La actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Después de escribir Historia torcida de España e Historia torcida de la literatura, el historiador Javier Traité reúne en su ensayo Conquistadores secundarios la cara B de la conquista de América para ir más allá, dice, de los tres grandes nombres que todos recuerdan, Colón, Pizarro y Cortés. Bienvenido a nuestro programa, Javier Traité, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, gracias.
Quizá para nuestros oyentes sería conveniente en primer lugar que nos hablara de qué significa Historia torcida, ¿no? Porque ya lleva varios libros con eso. Sí, epígrafe.
Sí, señor. Bueno, Historia torcida básicamente es un intento de tejer un relato histórico, de explicar hechos, acontecimientos o épocas históricas desde una perspectiva pues mucho menos nacionalista, mucho más tranquila, relajada, menos seria, menos épica y tomando a la historia como un total disparate, que es lo que muchas veces pues acaba siendo.
Claro, y además ustedes leyendo sus libros lo cuenta con humor, ¿no? Que no sé si es muy fácil hacerlo en la historia y en este caso hablando de los acontecimientos que habla, ¿no?
Sí, te lo tomas con calma, sí, evidentemente. Yo creo que al final el estudio de la historia, si nos alejamos de las naciones y nos limitamos a mirar qué cosas hacen los humanos a lo largo del tiempo, pues acabas descubriendo que la historia pues es un básicamente es caos que se va reproduciendo y generando una serie de acontecimientos y lo puedes tomar con total tranquilidad y por supuesto explicarlo con humor ayuda mucho a llegar a esa gente, digamos, que le parece que es aburrida o que no comparte visiones concretas.
Y además, historia documentada, usted es historiador y para todos los datos que da sí que están apoyados. En este caso, por ejemplo, leyendo el libro vemos que ha mirado las crónicas de aquellos momentos.
Sí,
¿no?
Claro, además en tema de a la hora de la conquista de América, las crónicas son una fuente fantástica, no tanto por la fiabilidad exacta de lo que puedan decir, porque evidentemente el documento histórico siempre está la falsedad, la manipulación, pero sí que nos da una idea, una imagen muy clara, sobre todo del infierno que resultaba para ellos aquello, y de lo compleja que fue llevarla adelante de la manera que la llevaron.
Decíamos que ha dejado de lado, porque dice que todo el mundo recuerda a Colón, Pizarro y Cortés, pero a mí me ha resultado sorprendente viendo a quien ha seleccionado usted, no sé, ahora nos explica cómo lo ha hecho, pero a mí hay nombres que sí que me suenan, pues Vas con Núñez de Balboa, hemos celebrado hace aquí, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Diego de Almagro, Pánfilo Narváez, Juan Ponce de León, también con lo de la Florida, digo porque ha dado la casualidad de que en los últimos años ha habido como centenarios y nos los han ido recordando, o Francisco de Orellana o Lope de Aguirre. Algunos de ellos han sido llevados incluso al cine, sus figuras, recuerdo Lope de Aguirre,
sí,
por ejemplo ahora mismo tenemos esa película Oro, en la que también se está recordando lo que significó aquella conquista y los hombres que lo hicieron. ¿Cómo ha hecho la selección de estos títulos?
La selección, este libro es una cuenta pendiente que yo tenía desde de Historia torcida de España, porque es un periodo que a priori nunca no había sentido mucha simpatía por el periodo y no me había interesado mucho, y me quedé como muy fascinado con las historias durísimas de toda aquella gente que fue para allá. Entonces, a la hora de hacer Conquistadores secundarios, es básicamente una broma, es evidente que muchos de los que aparecen aquí de secundarios tienen cero.
Hay otros que no, que es verdad que sus números no nos suenan, ¿no? Pero,
correcto, entonces básicamente es una pequeña prueba cuando tú hablas con cualquiera, de gente que no sienta un especial interés por la historia, de lo que aprendió en el colegio, al final con lo que se queda todo el mundo son con los tres grandes, son Colón, Cortés y Pizarro. Entonces, el que sí que está más interesado en la historia, o digamos, por secciones regionales, digamos, pues en Extremadura, en Castilla, en sitios donde salieron muchos de aquellos, pues claro, evidentemente, la memoria popular está más fresca. Pero en términos generales, siempre nos quedamos, hablamos de la conquista, y en general, si preguntas nombres de cuatro conquistadores, cuarto cuesta. El cuarto cuesta. Por eso ahí, digamos, queríamos reivindicar a todos los que no son Colón, Cortés o Pizarro.
Y solamente incluido a una mujer.
Inés Suárez, sí, señor. Sí. Una mujer como la copa de un pino que fue principal responsable de la conquista de Chile. Básicamente, sin ella y la decisión de cortar por lo sano, literalmente
sí.
las cabezas de los caciques que tenían prisioneros, logrando así desmoralizar el ataque enemigo, que era absolutamente devastador, porque eran como muchos miles frente a 50 pelagatos que habían quedado atrapados en Santiago, que eran cuatro casas y una tapia. Fue su gesto y su gesto de cortarle las cabezas a ella por su mano, porque los guardias que estaban ahí no se atrevían, y echar las cabezas por encima de la tapia, lo que hizo que desistiera el ataque. Y finalmente, pues Pedro de Valdivia, una vez obtuvo la gobernación, a ella le concedió una encomienda agradeciéndole que si no hubiera sido por su actuación no habría sido posible aquello. Es un personaje muy relevante.
Usted dice que se pregunta, ¿no?, a la hora de hacer este libro, quién era aquella gente barbuda que fue el Nuevo Mundo a hacer lo suyo, cómo los cuatro pelagatos que salieron de España a la aventura lograron conquistar casi 19 millones de kilómetros cuadrados de territorio hostil y mayormente inaccesible, y qué tenían en la cabeza para lanzarse a lo loco aquel dislate. Realmente es que visto desde ahora, sin saber qué es lo que iban a encontrar ni nada, se nos han antoja que realmente tuvieron que ser muy, aventureros, ir a por el oro.
Eran gente de la época.
De la época, ¿no?
Les apareció un quesito, porque de repente alguien había encontrado un montón de tierras y la gente parecía relativamente fácil de conquistar. Uh-huh. Ellos acababan de expulsar a los musulmanes de la península. Ellos podían irse, eran soldados y guerreros, ellos podían irse a guerrear a Italia, que ya conocían el percal, o podían irse para allá. Es la percepción, digamos, lo que nos esperaban, supongo, era lo que se encontraron después, que oro había mucho menos del que decían. Y las condiciones eran durísimas, porque las geografías que tuvieron que andar, pues las crónicas dan buena muestra de lo mal que lo llegaron a pasar a nivel de enfermedades, bestias, emboscadas, hambre, sobre todo un hambre atroz. Es exagerado lo que pasaron.
Sí, además, tan pocos hombres, como decimos, para cubrir un territorio tan inmenso. Es cierto que usted ya dice que en la Florida pues se pararon, ¿no?, porque era imposible que administrar, digamos, todas esas grandes territorios, que era imposible con los hombres que había.
Sí, es un tipo de conquista, por ejemplo, que es decir, no hay de entrada un gran movimiento poblacional castellano hacia América. No sé si durante el primer siglo acaba yendo un total de 30.000, entre 20 y 30.000 españoles. Ellos evidentemente sí van recreando una nueva sociedad a partir de los matrimonios mixtos del mestizaje con los pueblos con la gente a la que sometían. Es sorprendente el hecho de que, a mí lo que me llama mucho la atención y por lo que creo que es muy interesante este acontecimiento histórico, es porque nos muestra cómo de locas se pueden volver las cosas cuando se topan dos culturas, dos civilizaciones que tienen un salto histórico relevante entre ellas, no por nada en concreto, sino por lo tardío que llegó la humanidad, digamos, a poblar América antes de que quedara aislada, y después los riesgos del choque bacteriológico, porque así como en Europa, entre Europa y Asia habían estado intercambiando los gérmenes desde el principio de la historia, sobre todo a partir de las primeras pestes del siglo I, que hay ese intercambio entre China y Roma, luego lo que vimos en el siglo XIV, claro, el choque que hubo a finales del XV y sobre todo principios del XVI con la llegada de las enfermedades europeas fuertes a América, pues ahí te genera un problema que, sumado a la distancia tecnológica, pues claro, te deja la batalla
muy
servida, por así decirlo. Claro, es decir, no tenían muchas opciones, pobre gente.
Son los secundarios, pero dentro de una generación, ¿no? Hay, una vez que se ha llegado, como decimos, prácticamente hasta la Florida, ya solamente queda Filipinas, ¿no?, que es como termina el libro.
Exactamente. Sí, no pretendía con este libro hablar sobre la colonización española de América, para nada. el interés era simplemente centrarme en ese primer siglo, en esos primeros viajes, donde no se sabe, no saben dónde están y tienen que ir descubriendo, y bueno, pues se van sorprendiendo, porque entonces encuentras esas situaciones, por ejemplo, pues cuando pretendían llegar al Perú, pues saliendo desde Venezuela recto hacia el sur. Decían, si vamos por aquí, llegaremos antes que Pizarro, que dicen que va en barco. Porque como es el Mar del Sur, porque Balboa había dicho que era el Mar del Sur, pues ellos imaginaban pues que toda Sudamérica era pues como un churro, ¿no? Como que digamos que no iba tanto hacia el sur. Y claro, luego se encontraron lo que se encontraron.
Claro. ¿Hay algún personaje que le haya gustado más por alguna razón? O sea, no tiene por qué ser el más bueno ni el más malo, ¿no?
Bueno, claro, distinguir entre buenos y malos. Hay unos cuantos mal nacidos de órgano.
Lope de Aguirre, por ejemplo.
Lope de Aguirre es un descontrolado de libro. Ese es el tío más perturbado que pisó aquella tierra.
Y Pánfilo de Narváez tampoco estaba mal, ¿no?
Otro que tal baila, sí, además en este caso este era más peligro incluso para sus hombres. Bueno, en realidad Lope de Aguirre también, porque los asesinaba. Sí. Este sencillamente los hacía naufragar. Yo por lo menos que siento mucha simpatía y me parece un personaje súper curioso, y este sí que es uno de los poco conocidos, es Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, después de pasar la tríada normal de un conquistador, que era un naufragio, morirse de hambre y estar a punto de morir en manos de una tribu porque te matan o porque son caníbales, consiguió escapar. Fue capturado de nuevo, lo hicieron esclavo y entonces, bueno, él se dedicó a enseñarles el arte de la guerra y finalmente lo liberaron y él pues se quedó con ellos. Abjuró de España y de Dios y del rey, se quedó con ellos, se integró en la cultura maya y acabó alcanzando una edad avanzada. Se casó con la hija del cacique, le hicieron jefe guerrero, tuvo tres hijos, se tatuó todo el cuerpo, se hizo toda la integración cultural con ellos y... Pues yo creo que de todos los que se ven en el libro, casi fue de los que tuvo una mejor vida en términos absolutos, porque los demás fueron al final todos tremendamente infelices y desgraciados.
Sí, usted dice que el padre del mestizaje, el renegado aquí en España, claro, como se le...
Claro.
Del otro lado.
Depende de la trinchera que lo mires.
Claro, y alguien también que vivió un tiempo durante los indios y que también se ha hecho una película sobre él es Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? También de alguna forma tuvo una serie de vivencias con atravesando ese desierto y, bueno, y conviviendo un tiempo con los indios, que quizá escapa o le diferencia de alguna manera de los del resto de conquistadores.
Sí, en el sentido de que él no es que quisiera pasarse al enemigo. Él iba con Pánfilo de Narváez, por supuesto, naufragaron, por supuesto. Además, Pánfilo de Narváez hizo un intento de colonización de la Florida súper absurdo, con un montón de malas ideas. Finalmente palmaron casi todos y, bueno, quedaron unos 20 desperdigados por la costa de Florida y se pasaron 8 años. Hasta que ya básicamente quedaron 4, que tampoco estaban juntos, se encontraron luego a mitad de camino, y un buen día Álvaro dijo, bueno, pues me voy a buscar tierras españolas, pero no sé dónde, porque no sé dónde estoy. Con lo cual él dijo, bueno, pues solo me queda tirar hacia el este a ver si encuentro Nuevo México. Y así se tiró pues 8 años de su vida, se tiraron dando tumbos por el sur de Estados Unidos sin saber dónde andaban, semidesnudos, hasta que finalmente llegaron a... Pero estos sí buscaban llegar a tierras de la corona.
Y el que más suerte tuvo, dice, desde luego que fue muy listo, esto fue Américo Vespucci, porque en realidad América se tenía que haber llamado Colombia, ¿no? Por Colón, y resulta que no, que se llama América por un italiano.
Exactamente, es muy curioso porque sí viajó en los primeros años, de hecho sí propuso que las nuevas tierras descubiertas eran un continente, Colón también lo había propuesto, pero lo propuso cuando estaba en Cuba. Pero más allá de eso, sus viajes no fueron especialmente relevantes, y luego el resto de viajes que él escribe se los inventa por completo, recoge cosas que haya explicado, mete un montón de elementos fantásticos y eróticos para estimular la imaginación, y llega a unos geógrafos alemanes que están preparando una nueva cosmografía y dicen, ostras, es maravilloso esto que explican, y además se llama Américo, pues tenemos Europa, Asia y África, pues América le sienta como... Y claro, la gente se quedó ya con la copla cuando les dijeron que no, que era Colón. Dijeron, intentaron cambiarlo, le cambiaron el nombre, Terra Incógnita, pero ya estaba hecho y ahí se quedó.
Pues ya para finalizar, Javier Traite, recomiende su libro, Conquistadores Secundarios, una historia torcida de la conquista de América.
Bueno, es un libro básicamente para todas aquellas personas que les da miedo a la historia, les puede parecer aburrida, un rollo, se la hicieron aborrecer en el colegio. Los libros en esta clave que estoy publicando siempre llevan el mismo objetivo. No es aburrido aburrido. Es súper interesante. Te puede ayudar a reflexionar. No importa lo que yo diga, sino que importa lo que tú puedas pensar a partir de lo que leas, estando en acuerdo o en desacuerdo. A partir de ahí, pues lean y disfruten y pásenselo de maravilla, que la historia es un disparate y vale la pena tomársela con humor.
Pues ahí está esa recomendación de Javier Traité, junto a la nuestra, Conquistadores Secundarios, una historia torcida de la conquista de América, que es editorial principal,
principal de los libros.
Pues muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, Javier.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y le esperamos con el próximo libro que ya nos ha anunciado.
Perfecto, aquí estaremos. Muchas gracias.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Seguimos porque estos conquistadores secundarios embarcaron seguramente para el Nuevo Mundo desde el sur de España. En la segunda mitad del siglo XVI, Sevilla era la metrópoli del mundo, puerta de América y enlace entre el nuevo continente y Europa. Una ciudad donde la riqueza florecía con facilidad gracias al comercio internacional, al oro, la plata, a la convivencia de nacionales extranjeros, cristianos, judíos conversos, moriscos, esclavos, libertos, pícaros, ladrones, prostitutas, nobles y plebeyos. Pero también era una puerta de sombras por la basura, hambrunas, inundaciones y epidemias. La peste, una serie de televisión de Movistar, creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, ha recreado esos años en un thriller de 6 episodios protagonizado por Pablo Molinero, Paco León, Patricia López, Arnaiz, Manuel Solo, Sergio Castellanos, Paco Tous, Cecilia Gómez y Lupe del Junco, entre otros.
Quiero proponer un brindis. Por Dios, que está en todas partes, en las calles y en las plazas, en las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades, en las joyas de las mujeres hermosas y en las blasfemias de los hombres. Los campanarios.
Durante una plaga de peste, el exmilitar Mateo regresa a Sevilla, de donde huyó tras condenarle a muerte la Inquisición por imprimir libros prohibidos para rescatar al hijo de un amigo fallecido. Pero Mateo es arrestado por los alguaciles del gran inquisidor, quien promete perdonarle la vida a cambio de resolver una serie de asesinatos con tintes diabólicos. Los dos primeros capítulos de La Peste, que se presentaron en la sección oficial del pasado Festival de San Sebastián, la primera vez que era una serie, participaba en la sección oficial y allí pudimos hablar con Alberto Rodríguez y Rafael Cobos.
El silencio de la noche. Y el sonido de las campanas y de los órganos.
¿No tienes miedo?
¿De qué? Hombres y mujeres. Todo se hace en su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios.
Sevilla 1587, la ciudad convertida en puerto de América para toda Europa, es el escenario en el que se desarrolla la serie de 6 capítulos de televisión de Movistar Plus, La Peste, dirigida por Alberto Rodríguez, autor de películas como La Isla Mínima o El Hombre de las Mil Caras, con guion de Rafael Cobos, al que podemos definir como su guionista de cabecera, prácticamente, ¿no? Bienvenidos los dos, Alberto Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué hay? Pues muy bien.
Rafael Cobos.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Decía yo que han estado ya en tantas películas juntas que a la hora de plantear un nuevo proyecto, como lo hacen, como este de La Peste, ¿quién propone el tema y quién lo desarrolla?
Generalmente la idea parte de uno de los dos, pero termina confundiéndose y luego no nos acordamos muy bien de quién fue el que tuvo la
sería incapaz de decirlo. Las películas que hemos hecho, sería incapaz.
Pero bueno, da igual, ¿no? Luego lo que sí hay una fase de ponernos de acuerdo en qué queremos contar, y en el caso de todas las películas, una tercera de guión, que en este caso yo no he estado y ha llevado todo el peso Rafael.
¿Y por qué La Peste? ¿Por qué era ambientar ahora un thriller en la Sevilla de esos años, cuando es, como decíamos, esa puerta para América donde todo el mundo quiere ir?
Bueno, desde luego, como tú bien has dicho, Sevilla era la ciudad a la que todo el mundo quería venir porque era la puerta para viajar al nuevo mundo, y por otra parte porque aquí se movía mucho dinero. Es decir, todo el oro pasaba por aquí, teóricamente, porque es verdad que pasaba, se quedaba más bien poco, y todo el mundo acudía con la promesa, por un lado, de poder cruzar el charco, y por otra parte, pues enriquecerse, ¿no?
Y un thriller en esa Sevilla que ha documentado perfectamente, yo creo, el trabajo ha debido ser muy importante para reproducir todos esos ambientes, ¿no? Las distintas clases sociales, todo lo que se movía en torno a esa ciudad.
Sí, bueno, el trabajo de documentación yo creo que ha sido bastante largo, pero también ha sido casi el más placentero de todos, porque uno empieza un trabajo de esto y lo primero que nos chocó cuando empezamos a manejar la documentación fue la cantidad de prejuicios que saltaban por los aires. O sea, el darte cuenta, yo que sé, de que el 10% de la población de la ciudad era negra en el siglo XVI, cosa que
no, sé,
no se le había ocurrido nunca. Y bueno, pues, la esclavitud era una cosa habitual, que, en fin, un montón de detalles que son lo primero que nos llamó la atención. Y sobre todo hemos tratado también de pensar, o de tratar de que los personajes pensaran como gente que vive en el siglo XVI, no como nosotros desde el XXI. Que esa ha sido otra de las tareas más complicadas a la hora de documentarnos. O sea, el darnos cuenta de que era un mundo que giraba entero alrededor de Dios, por ejemplo. Que Dios siempre estaba ahí, siempre presente en todo. Quizás ahora mismo es un poco difícil hacerse la idea de eso.
No, realmente cuando vemos la trama, la iglesia está muy presente y de hecho el protagonista principal, sabemos que tiene una historia, que ha tenido conflictos precisamente con la iglesia, pero ¿cómo se investiga un crimen en
esa época? Los métodos de investigación eran pocos. Es decir, la Inquisición tenía el tormento, básicamente la tortura, y eso que no existía todavía, porque creo que la policía no existía como tal. Básicamente lo mismo, es decir, golpear y el chivatazo y la confidencia y la acusación, básicamente. Eso no existían métodos como tales.
Que cuando uno piensa, por ejemplo, en el tormento, en la tortura, piensa que es algo que se hacía así, pero no, en realidad estaba todo muy
reglado.
O sea, había un médico controlando la tortura, que paraba la tortura en un momento determinado y decía, este señor ya no lo pueden ustedes seguir torturando hasta mañana o hasta el siguiente día, pues se tiene que recuperar.
Es una paradoja.
Y luego se aceptaba la palabra del torturado como algo que era así. O sea, que lo que decía, la confesión que hacía era de verdad.
Bueno, pero el protagonista parece que tiene alguna idea de lo que puede ser luego la investigación después. Por lo menos dice, no pisen las pruebas. ¿No? Ahí...
Claro, el protagonista en general es un personaje que está por delante de su tiempo. Es decir, un tipo con una formación y con una proyección de pensamiento no normal, digamos, para
la época. Por eso seguramente había sido
época,
perseguido, ¿no? Por la Inquisición.
Y es de los pocos que empieza a utilizar el método deductivo, es decir, que es algo que caseaba.
¿Por qué queríais llevarlo ahí? Después hemos visto anteriores películas, la Isla Mínima, El hombre de la mil cara, que también, aunque era un hecho verídico, pero también estaba tratado un poco como thriller, que tiene ese género, ¿no?
Aquí el thriller vino después, que sí, había una intención de hablar de una época y de hablar de una ciudad en una época en concreto, y el thriller fue la excusa que pensamos que era idónea para hablar de esto, básicamente, ¿no?
Sí, los dos vivimos en Sevilla y muchas veces después de las sesiones de guión, cuando salimos a la calle, nos habíamos planteado muchas veces, oye, ¿cómo sería esta ciudad en el siglo XVI? Que a lo mejor estás delante de un templo que lo es, que es de esa época. ¿Cómo se movería la calle? ¿Qué estaría haciendo la gente? ¿Qué estaría pasando aquí? Y lo primero que nos interesó cuando nos plantearon la posibilidad de hacer una serie fue lo primero que nos vino a la cabeza, oye, si recreáramos la Sevilla del XVI, que... ¿Qué pasaría, no?
¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo más difícil de recrear todo esto?
Que ha sido fácil. La pregunta es que ha habido fácil. Yo creo que poco, ¿no? Porque es verdad que del 16 queda poco y se ha sufrido, ¿no? A la hora de...
Bueno, lo más complicado ha sido crear la ciudad, claro. Porque aunque aproximadamente, bueno, que hay una serie de monumentos que se conservan, de luego el mobiliario urbano, todo hacía imposible que pudiéramos rodarlo in situ. Con lo cual lo que ha habido es que inventarse la Sevilla del 16 y luego integrar de una manera u otra pues los monumentos.
Hablabais de cosas que no se sabían o que no todo el mundo sabía de esa Sevilla del siglo XVI, pero detalles como vemos de un tomate que no se come, pero viene de América, todos estos pequeños elementos que hacen que nos creamos de verdad todo lo que se está contando.
Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Utilizar el thriller, pero para hablar de otra cosa. Y los detalles sirven justamente para eso, ¿no? Por ejemplo, el tomate, que era una planta decorativa, que se creía que era algo demoníaco por el color y por la planta, que pensaban, por tanto, que era venenoso, es decir, estaba asociado al pecado. Es decir, una serie de cosas que nos parecen ahora mismo ciencia ficción, básicamente, ¿no? Es decir, la piña, se habla en otro capítulo de la piña, uh-huh. Es decir, que también está asociado a lo demoníaco. Es decir, tantos y tantos pequeños detalles que marcan, por otro lado, yo creo que una diferencia entre probablemente hablar de un thriller, pero al mismo tiempo hablar de un thriller contando otra cosa.
Claro, una cosa que yo, como que los dos hemos hablado muchas veces, lo alucinante que debe ser tomar un barco hacia un territorio totalmente desconocido. O sea, porque ahora mismo tú dices, bueno, hay cuatro astronautas que van ahí a Marte y más o menos saben dónde van. Uh-huh. Pero aquí, una vez que entraban en el territorio ignoto, en lo desconocido, no tenían ni idea de nada de lo que podía haber.
Los protagonistas, habéis escogido a Pablo Molineros, ¿no? Que es el protagonista principal. Bueno, conocemos Pablo. A Paco León, pero a Pablo no lo conocemos porque esa elección de reparto.
Yo pensaba desde el momento que nos planteamos el casting que nos venía muy bien encontrar un elenco que no fuera excesivamente conocido. O sea, que nos iba a hacer la historia bastante más de verdad, por decirlo de alguna manera. Y en este caso también me apetecía trabajar con gente nueva y que trajese otras ideas.
Pues espero que tengamos más momentos de poder desarrollar la serie. Enhorabuena por lo que hemos visto. Y gracias a Alberto Rodríguez y Rafael Cobos.
Gracias a todos.
€10 millones se han empleado en esta superproducción histórica en La Peste, un thriller rodado en 18 semanas en más de 130 localizaciones con 200 actores en el reparto para estos 6 episodios de factura cinematográfica. Con la banda sonora de La Peste nos despedimos por hoy. Les recordamos nuestro correo electrónico por si se quieren poner en contacto con nosotros, hora.america@rtve.es. Buena semana.